Hablaremos esta noche de el guardián de los vientos en los mitos griegos. Es una charla un poco áspera, porque hay una genealogía un poco intrincada que puede resultar molesta. En fin, empecemos con Heleno, que era el hijo de Deucalión. ¿Se acuerda de Deucalión? Era el primer hombre después del diluvio. Una vez ocurrió el diluvio griego, que era un diluvio pequeño, no tan terrible como el diluvio bíblico, pero una vez terminado ese diluvio, o aquella destrucción del género humano, el que quedó fue Deucalión, el primer hombre. Se casó con, Heleno era hijo de Deucalión, se casó con una señora llamada Orseis y se estableció en Tesalia. Tuvo sus hijos, uno se llamaba Eolo, el otro Doro, el otro Juto. ¿Qué va a ser? Lo lamento.
Te tocó ese, flaco.
Bueno, algunos se desparramaron, y de estos hijos salieron, digamos, las cuatro naciones griegas: los jonios de Ión, los eolios de Olo, que era el mayor de los hijos, los aqueos de Aqueo, que también era hijo de este muchacho Heleno, y los dorios, que eran hijos de Doro. Aprovechamos para saludar a Jorge Dorio. Todos descendían de Heleno, ¿no? Era una manera genealógica de explicar las distintas naciones que integraban la Hélade. La manera genealógica falsa y no muy ingeniosa, pero bueno, ahí estaba. Eolo sedujo a la hija de Quirón el centauro. ¿Se acuerda de Quirón el centauro?
Sí, señor.
Era un centauro sabio, ¿no?
Sí.
Bueno, tenía este muchacho, que era medio caballo, tenía una hija que se llamaba Tía. Qué curioso que una hija sea Tía. Era compañera de caza de la diosa Artemis, esta chica, Tía. Ahora bien, Eolo se enamoró de esta chica, de la hija de Quirón, y la sedujo, de arriba abajo. Tía le tenía miedo al padre, al centauro, imagínese. Y le dijo, ¿qué va a decir mi viejo si se llega a enterar? Pero bueno, la sedujo bien seducida. Quedó embarazada y tenía, como se ha dicho, mucho miedo del papá Quirón, y tampoco se atrevía a confesarle su estado a Artemis, su compañera de caza, porque Artemis, teniendo hábitos virginales, detestaba todo aquello que tuviera que ver con el amor. Sin embargo, ahí apareció el dios Posidón, el dios del mar, que por hacerle un favor a Eolo, que era amigo de él, le transformó a la chica, para evitar las iras del padre, la transformó, mira, si vos le tenés miedo a tu papá por lo que pueda decir, yo te transformo y chao. Y la transformó en una yegua. Ya venía a medio transformada. ¿Qué gesto amistoso, ¿eh? Mirá, dejé embarazada a una chica, sí. Y esta chica le tiene miedo al padre. Bueno, no importa, yo te la convierto en yegua.
Y listo.
Y el padre no, ni se va a dar cuenta.
No, porque es medio caballo.
Bueno, llegó el momento de dar a luz esta chica, que ya era una yegua, y tal como podemos imaginar, dio a luz una potranca.
Ajá.
En el momento del parto, Posidón puso la imagen de la madre, Tía, esta que ahora era una yegua, entre las estrellas. Y quedó así constituida la constelación que hoy se llama del caballo, y que es equivocadamente llamada así porque debería llamarse la constelación de la yegua. Esta es una frase interesante. La constelación de la yegua sirve incluso para quejarse uno de su destino cuando se golpea con un martillo o las cosas van mal. Y uno dice, pero la constelación de la yegua. Bueno, la hija de la yegua.
Sí, la potranca, dice usted.
Llamada Melanipa, finalmente empezó a tener forma de niña.
Ajá.
Y llegada a la edad adolescente, ya era una señorita que no era sino yegua en el sentido metafórico. Entonces, como vieron que cambiaban de aspecto, le cambiaron el nombre. Ajá. Y le pusieron Arne. Pero yo voy a discrepar acá. Melanipa es un nombre que en griego quiere decir que algo negro hay por ahí. Uh-huh. Melán es negro. Entonces ahí tiene usted a Melampo, que era sí, el de los pies negros.
Los pies negros.
Y tiene usted a Melancolía, que es la bilis, negra. Así que algo negro tendría Melanipa. No quiero ni pensar lo que será.
China, vos sos negra de alma.
Negra como mi caballo. Pero entonces le cambiaron el nombre, le pusieron Arne y listo. Pasaron los años, llegó Arne a la mayoría de edad y Posidón la sedujo, el amigo de la casa, el mismo que le había convertido a la madre en yegua. Ya le gustaba de chiquita, esperó a que cumpliera los 18 abriles y la sedujo bien seducida. La chica quedó embarazada también. Y un tío que la cuidaba, llamado Desmontes.
¡Qué buenísimo!
¡Qué familia, eh!
¡Qué familia! ¡Familia de a caballo!
Claro. Al ver que habían contrariado su nombre, que, la cegó, la encerró en una tumba vacía, la pobre Arne, y le daba a comer solamente agua y pan, tanto como para que no se muriera de hambre. Allí, en esa misma tumba, dio a luz esta chica Arne. Fíjense qué historia, son todas seducidas y abandonadas. En la tumba dio a luz dos mellizos. Y este tío Desmontes, que era malísimo, ordenó a sus sirvientes que abandonaran a los chicos en el monte Pelión, para que los devoraran las fieras. Uh-huh. Pero como sucede siempre que abandonan chicos en el monte, apareció un pastor de Icaria, que encontró a los mellizos, los salvó, se los llevó con él y los cuidó. Uno de ellos se parecía mucho a su abuelo, Eolo, y entonces le dieron por nombre ese, Eolo. Aquí empieza la historia, de verdad. Y el otro, el hermano, se llamaba Beoto. Que está con un traje a rayas en Devoto. Bien. Así que tenemos a estos dos hermanos, Eolo y Beoto. Mientras este hombre de Icaria, bueno, vivieron estos hijos, se pelearon, se reconciliaron, pero un día Eolo, que era el más diestro, recibió la visita de Zeus, el príncipe de los dioses. Y dijo, mirá, Eolo, yo tengo un problema. Tengo a los vientos sueltos.
¿Perdón?
Tengo los vientos sueltos. Y dice, por ahora, y yo los guardé todos en un odre, en una especie de valija, pero no los puedo tener todos sueltos los vientos porque es todo un ventarrón, un tornado permanente el universo, y se vuelan todas las cosas. Y tampoco lo puedo tener todos guardados, porque no hay nave que vaya a ninguna parte. El viento se necesita para algunas cosas. Imagínate vos, todo esto decía el príncipe del Olimpo. Así que no sé qué hacer con los vientos. Y entonces le dio una tarea. Dice, yo te voy a encargar. Te voy a dar el odre donde están presos los vientos. Y vos tenés que dejarlos salir uno por uno. Uh-huh. Accediendo a gentiles pedidos, o si alguno, si hay alguna necesidad, confío en tu criterio. Vos dejás salir de a uno los vientos.
Sí.
Por ejemplo, viento norte, ¡fua! Ah, viento norte.
Soltalo de a uno, dice.
Viento del oeste, ¡pua! Viento del oeste.
Sí. En el sur viene bravo.
Usás el, terminá de usar el viento del este, muy bien, lo guardá. Viento sur, ¡fua! Viento sur. Bueno, dice, ¿cómo no? Si, dice, si necesitas, por ejemplo, un vendaval, entonces tenés que clavar una lanza en un acantilado donde yo te voy a llevar, donde ahí están los vendavales. Y vos clavas una lanza en el acantilado y los vendavales salen por el agujero. Ajá. ¿Qué cosa? Yo creo que los vientos obedecían a una. Eran consecuencia de la diferencia de presión atmosférica entre
sí,
los lugares.
De temperatura.
Entonces, pero no, parece que es así. Muy bien, con Eolo a cargo ya de todo este asunto de los vientos, se encontró Odiseo. A todo esto, a Eolo lo metió en una isla, que era una isla flotante. Uh-huh. Era una isla, la famosa isla de Líparis, que flotaba, no estaba anclado en un lugar. O sea que vos no sabías dónde quedaba. Hay en la historia y en los mitos muchas islas flotantes que tienen la dificultad de no ser encontradas con facilidad. Uh-huh. Imaginemos, por ejemplo, que Mar del Plata, en vez de ser una ciudad fija, fuera una ciudad semoviente, sí, que se moviera. Entonces, por ahí, si vamos de vacaciones a Mar del Plata, arrancamos para el sur, y Mar del Plata no está más. Dice, no, mire, yo...
La vimos pasar
a Mar del
hace
Plata
rato,
en dirección al oeste.
Sí.
Y uno agarra el auto y empieza, che, ¿vieron Mar del Plata? No, pues yo me voy para allá. Y corriendo detrás de Mar del Plata las personas, sin saber si falta mucho o si falta poco. Como decíamos ayer, de esa propuesta que habíamos hecho de no poner en los carteles de la ruta cuánto falta.
Uh-huh.
Mar del Plata, qué sé yo. Bien. El caso es que en Líparis estaba Eolo, con el odre, con todos los vientos, soltándolos de a uno, y con aquellos acantilados donde... habían vendavales y él lo sacaba haciendo un agujero al acantilado con su lanza. A este Eolo, ya a cargo de los vientos, se lo encontró Odiseo, Ulises. ¿Cuándo? A la salida de su aventura con el cíclope Polifemo. ¿Recuerdan ustedes aquel cíclope que lo encerró a Ulises en una cueva junto con sus amigos y él escapó? Bueno, llegaron después a la isla de los vientos y Eolo, este muchacho, lo agasajó a Ulises, asadito. Estuvieron un mes ahí los muchachos, ¿no? Ulises con todos los marineros. Y el último día le entregó un odre pequeño, uh-huh, como una muestra gratis, que contenía todos los vientos. Y le explicó que mientras el cuello del odre estuviera bien atado con un hilo de plata, todo marcharía bien. Dijo que había dejado suelto al viento del oeste, que era justamente el que necesitaba Odiseo para que su flota llegara hasta Ítaca, la isla donde él vivía. E incluso le dijo que llegado el caso de necesitar algún ventichelo, podría soltarlo, sí, pero de a uno, y le explicó más o menos cómo. Ya estaban llegando a Ítaca con el viento del oeste. Estaban llegando, vieron las chimeneas de los palacios de Odiseo, cuando Odiseo, es decir, Ulises, ¿no?, fatigado por el viaje, se acostó a polillar un rato. ¡Ah! Nunca lo hiciera. Sus marineros vieron el odre, y creyendo que contenía vino, lo abrieron. Mirá,
tomate un trago.
¿O cómo bebe vino? Debe haber. Claro, bueno, alguna razón tenía. Cuando uno ve un odre, sí, lo que piensa es que adentro hay vino, no va a pensar que están todos los vientos. Dice, lo último que pienso yo cuando veo una botella,
sí,
es que adentro están los vientos. Bueno, abrieron el odre para escabear y salieron todos los vientos juntos, se armó una tremolina, unos vendavales, y la flota de Ulises, que había llegado así a tiro de piedra de Ítaca, fue empujada otra vez a donde estaba Eolo, en la isla de Líparis. Y Ulises, cuando vio aquel desastre, volvió a le pidió a Eolo, mejor dicho, que volviera a darle el control de los vientos, que lo ayudara de nuevo. Y Eolo dijo, lamentablemente...
Perdiste tu oportunidad.
Sí, no voy a poder ayudarte. Y dijo algo interesante. Tengo miedo de ayudar a un hombre al que los dioses se oponen. Era evidente que con todo lo que le estaba pasando a ese hombre, los dioses estaban en contra, así que no convenía ayudarlo, dijo Eolo, que después de todo era un alcaucil de Zeus.
Uh-huh.
Él dice, yo soy empleado nacional acá.
A ver si me entiendes.
Yo soy el encargado de los vientos, y veo que ahí los jefes míos están en contra de tus planes, bueno, no te voy a ayudar más, ¿viste? Y Ulises tuvo que aguantar todavía un montón de años más hasta llegar a Ítaca. Todavía no había ido allí donde Circe, allí donde sucedió el episodio que contamos el otro día, donde convirtieron a los marineros de Ulises en chanchos. Todavía no había estado donde Calipso, que que le dio unos cuantos hijos, quiere decir que ahí estuvo años, la ninfa Calipso, que lo enamoró y después no lo dejaba salir, como sucede siempre. Uh-huh. Y todo porque por unos giles que abrieron un odre creyendo que contenía vino, siendo que contenía vientos. ¿Cuál es entonces la moraleja de esta historia de vientos? Hay que tener cuidado con los odres, porque suelen contener tempestades. Hay de aquellos que en busca de un vinardo convoquen a las tempestades todas. Esta es la historia de Eolo, el rey de los vientos y también el héroe epónimo de la nación eólica, una de las cuatro principales de Grecia. ¿A quién quiere dedicar usted este torbellino, esta sucesión de ventarrones?
Uh-huh. Al capitán Gulliver, en primer lugar, que también supo conocer algunas islas flotantes.
Sí, sí.
Estás realmente...
La isla que volaba se llamaba, en el libro de Jonathan Swift, la isla de la Pucha. En realidad no era la Pucha.
No era la Pucha.
Era lo que ustedes piensan.
Sí.
Seguramente conocía la palabra, desde luego, Swift, en español, y le pareció que tenía un sonido gracioso.
Gracioso.
¿No? Y era una isla volante, uh-huh. Una isla que volaba.
Y, si usted me permite, a esta chica, Arne, la que suponemos morocha, una negra, digamos, una negrita, sí, sí. Linda.
La que se llamaba Melanipa.
Sí,
y
le pusieron Arne.
Y le pusieron.
Y además que sufrió lo que puede parecer una especie de exaltación, pero que termina siendo una degradación, ¿no? Porque pasa de ser una mujer a ser un animal y a ser una constelación, algo que ya ni vida tiene.
No ganaba para sustos,
sí,
la chica.
¿Eh? Así que pobre chica, nada más que por haber amado, pasó del máximo esplendor de la vida a estar allá, fría y distante, así que a ella.
Puede ser, muchas tienen ese desarrollo amoroso, uh-huh. Son primero apasionadas y después son como una constelación en nuestras vidas, uh-huh. Que algo que por ahí marca un rumbo, pero que es tan frío, tan distante, tan imposible de tocar, que casi no son más que un símbolo, uh-huh. Pasa con algunos grandes amores que con el tiempo se convierten en constelaciones.
Tal cual.
Que es nada. Una constelación no existe, por empezar, uh-huh. Es nada más que un punto de vista. La forma que revisten unas estrellas desde la Tierra. Y por ahí, desde aquí, tiene forma de caballo. Pero como las estrellas no están pegadas en el techo, uh-huh. Sino que están a diferentes distancias, una vez que salimos de la Tierra ya ni siquiera tienen la forma de caballo que nos cautivaban. Así pasa también con muchas distancias cuando se acortan. Uh-huh. La forma que nos seducía desde lejos ya es otra.
De cerca no es tan linda. A veces,
de cerca,
¿no?
Pues no es tan linda, o a lo mejor
o a veces
linda,
mejora, pero cambia.
Pero es diferente. Uh-huh. Con respecto a Melam como negro, recuerdo, no puedo evitarlo, a Melámpigo. Melámpigo era el gran trasero negro.
Sí.
Heracles venía de una aventura en la cual había andado arrastrando el trasero. Después de todo, eran 12 las tareas de Hércules. Uh-huh. Yo no recuerdo con qué aliento ígneo de qué monstruo, quizá la hidra, no lo sé, le había quedado tiznado el trasero. Y tomó a dos enemigos suyos, que eran muy, muy bromistas, creo que eran los curetes o algo así, y los atrapó. Y se los puso a la espalda, los llevaba a los dos, uh-huh. Colgando cabeza abajo de la espalda. Y estos chicos, estos traviesos, habían recibido un mensaje oracular que decía: tengan mucho cuidado con Melámpigo, con el gran trasero negro, que los va a conducir a la perdición. Y cuando colgando cabeza abajo vieron el trasero de Hércules, que estaba negro por los muchos trabajos que se había tomado, empezaron a reírse los dos. Mirá, dice, aquí está lo que decía el oráculo. Hércules le preguntó de qué se reían, los chicos se lo contaron, y él les perdonó la vida. Así que, Melámpigo, está bien, un nombre más para nuestra colección de cosas negras en griego.
Sí, me parece muy bien.
Bueno, Yo diré que...
¿A quién va a dedicar usted? Supongo que...
No, a nadie, no voy a dedicar. ¿No? A los que me conocen. No. Etcétera. Pero voy a explicar que el tango que escucharemos esta noche tiene que ver con Ulises y tiene que ver con el regreso y se llama Volver. Así que escucharemos el tango Volver en la versión clásica de Carlos Gardel, en la inteligencia de que ese tango fue compuesto pensando en Odiseo, que quería regresar y no podía. Uh-huh. Volver, canta Carlos Gardel. Adelante.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Volver, interpretado por Carlos Gardel.